están los datos de consumo, ¿no? Cuando escuchamos a nivel nacional, bueno, ¿a qué costo es este consumo y qué es lo que está quedando, ¿no? Para nuestro país en todo sentido. Te agradecemos un montón, Consuelo, que te hayas tomado este rato con nosotras. Es un placer siempre escucharte.
Bueno.
Y bueno, y nos quedan un montón de temas pendientes, porque la verdad que
Estamos
hiciste
disponibles para
sí.
cuando quieran y gracias siempre por el espacio y para poder conversar estos temas que para nosotros son centrales.
Sí, no,
Así que
para nosotros también.
agradecerles mucho,
Sí,
chicas, por el
no, te
espacio.
mandamos un abrazo grande y bueno, y gracias por tomarte este rato.
Gracias. Hasta luego.
Gracias. Bueno, es enorme, la diferencia en números es impresionante. Es este consumo que nosotros el año pasado, en el programa cuando hacíamos los sábados, lo veníamos hablando, Lore, que lo hicimos directamente con la gente de las empresas textiles,
Sí,
¿no? Que
sí.
ellos nos venían diciendo y que también advertían de los residuos que se generaban. Pero ponerlo en números es como mucho más impactante. Y además, el detalle que nos dio ella, que me pareció muy interesante, no estamos hablando solamente de ropa, estamos hablando de neumáticos. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de
Pilas.
cosméticos, de pilas, de juguetes, estamos hablando de un montón de productos que están ingresando a nuestro país sin ningún tipo de control. Y encima usados en algunos casos, ¿no? Así que bueno, me parece que es interesante para que lo podamos reflexionar y lo podamos analizar cada uno desde su lugar, ¿no? No haciéndonos sumamente responsables, pero sí entendiendo que formamos parte de este cambio.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Una mirada socioambiental que nos exige repensarnos. Con Lore y María Marta Calcopietro.
Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Casualidad nos vuelve a juntar 10 años después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez qué fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después, mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar.
El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas
están en construcción.
Los martes
a las 20
nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la UNE.
Gracias a la selección musical que hizo María Marta Calcopietro junto sí, a Guido Saracchi.
Toda la tarde trabajando con Guido en esto.
Estuvieron toda la tarde, trabajando en
sí,
esto.
Sí. Me fui unos minutitos, lo dejé libre a Guido un ratito para que tome un poco de aire y
Y después igual yo también hice un aporte, che, sí. Tampoco se hagan los que hacen
después
todo.
seguimos con Guido trabajando.
Pero bueno, ya llegó Juan, ya está, sí. Juan de visita, gracias por venir hasta acá, Juan, muchas gracias.
¿Cómo andan?
Muy bien. Con Juan hacemos cada 15 días nuestra columna de meteorología, ¿no? Juan Díaz es nuestro compañero meteorólogo, técnico en meteorología, profe de la facultad también, y con él siempre nos rebuscamos los temas
ambientales. Nos rebuscamos
en el sentido de que está bueno, porque hay un montón de temas ambientales relacionados con la meteorología, casi todos, ¿no? Pero tratamos de darle una vuelta de rosca, que él aporta un montón siempre, y nos parece muy interesante también, ¿no? Cómo empezar a entender que esta cuestión de la crisis climática tiene que ver con el día a día de cada uno de nosotros, y en este caso con algunas situaciones y algunos eventos que empiezan a modificarse por esto, como por ejemplo, en este día tan especial, el tema del Mundial, ¿no?
Sí, lo que veníamos hablando la semana pasada para hoy era hablar un poco, bueno, el hemisferio norte, para algún despistado, está en verano, tenemos eso de que los hemisferios estamos en estaciones diferentes, y están atravesando, cuando uno miraba los partidos, hemos jugado partidos con 36, 40 grados, sensaciones térmicas por encima de 40 grados, mucha humedad. Entonces han jugado al fútbol en un contexto de ola de calor. Mientras nosotros en el hemisferio sur, hasta el día de ayer, estábamos enfrentando una ola de frío.
Tremendo. Y hoy hace 12 grados.
Hace 12 grados. Ahí lo que está bueno siempre para aclarar, tanto la ola de calor como la ola de frío, sí, tienen un criterio meteorológico que es que durante al menos 3 días la temperatura máxima y mínima tiene que estar por encima, en el caso de la ola de calor, y por debajo de un umbral específico que depende de la climatología.
Sí.
Tomamos los últimos 30 años, vamos a llevarlo a ola de calor, que es más fácil pensar en temperaturas por encima. Tomamos los últimos 30 años, los meses de verano, agarramos todas las temperaturas máximas y nos quedamos con el 10% más alto.
Bien.
Si la temperatura supera ese 10%, durante 3 días consecutivos, tanto máxima como mínima, es una ola de calor, digamos.
Ahora, por la crisis climática que estamos viviendo, por lo que es el cambio climático, empiezan a acentuarse tanto esas olas de calor que nos pasan en el verano, que hasta hace unos años por ahí eran más cortas, y ahora empezamos a notar que ya no son de 3 días, ya son 4, 5... hasta 7 días hemos contabilizado olas de calor. Y con el frío también debería suceder lo mismo, ¿no?
El frío...
¿O no?
Depende del año. Con la ola de calor, por ejemplo, tuvimos un caso muy impactante que fue 2025, si no me equivoco. Uh-huh. Tuvimos una ola de calor de 19 días en marzo. O sea, básicamente el 80% de los días de marzo tuvieron bajo ola de calor. Entonces, ahí lo que tiene que ver es esto, en este contexto de cambio climático, los veranos están empezando a ser cada vez más extremos, esto lo estamos viendo en todas las partes del mundo, y además eso se refuerza en años como este, bajo condiciones del Niño. Este fenómeno que estuvimos hablando, que lo asociamos más que nada a la lluvia, porque es uno de los impactos más importantes en nuestra región, también se ha estudiado que durante años Niño aumenta la temperatura media global. De hecho, los récords de temperatura media global más alta son bajo años Niño. Entonces, esto es lo que se ve, es que hay más humedad, más calor, digamos, y eso es como un feedback positivo que trae como consecuencia, por lo general, después de una ola de calor, viene alguna tormenta severa.
Claro, es como que llega la cara de la arena. Pero bueno, ¿eso nos espera para este verano? ¿Ya se puede pronosticar eso? ¿Ya se puede proyectar esa situación o no?
Acá, por suerte, la perspectiva climática, lo que nos indica bajo condiciones del Niño, es que vamos a tener un verano más húmedo, pero no temperaturas muy superiores a lo normal. Lo que venimos viendo en los últimos años es que las olas de calor son tardías.
Sí.
Suelen ser más en marzo que en enero o febrero. Entonces ahí la complejidad es otra, porque por lo general en enero y febrero todavía hay mucha actividad de vacaciones, ferias judiciales, las escuelas todavía no están cerradas, claro, o abren medio turno, digamos, la escuela está arrancando cada vez más temprano, pero bueno, hay un montón de actividad que no se hace, digamos, que no es lo mismo tener una ola de calor en ese sentido, cuando estamos todos en nuestros hogares o cuando estamos todos adentro de un aula, en la facultad, en la escuela, donde muchas veces las condiciones...
No, son diferentes.
Son diferentes.
Y pensaba también cómo influyen, ¿no?, esas cuestiones de olas de calor, o por ejemplo, o esto que fue el frío polar, en un país como Argentina, cuando pensamos en las energías, ¿no?, en el consumo de energía, en cómo todo está relacionado y cómo debe estar relacionado para que funcione, ¿no? Y me voy acá directamente a lo que está pasando en el mundial, cómo está armado este mundial de alguna forma con estas características climáticas, ¿no?, teniéndolas en cuenta, y en base a esto, por ejemplo, si hay una tormenta eléctrica, se suspende el partido directamente, ¿no?
Sí, ahí en un montón de cosas le aciertan. Después, bueno, hoy post partido el DT de Egipto se quejaba del horario y del calor.
Claro.
Estados Unidos igual tiene una infraestructura que es increíble en cuanto a estadios cerrados, como era Qatar, con aire acondicionado, claro, digamos, no había problema. Pero está bueno esto que mencionás de las tormentas eléctricas. Se vio en 3-4 partidos esto de demorado por condiciones meteorológicas, protocolo de tormentas, que ahí lo que sucede es los estadios que son abiertos, cuando hay una tormenta eléctrica, estamos expuestos al peligro simple de que nos caiga un rayo en la cabeza.
Claro.
Es tan simple como eso. Si vos tenés 80.000 personas, la probabilidad de que a alguien le caiga un rayo en la cabeza es muy alta. Entonces se hace un protocolo que muchas veces es a medias, porque se suspende el partido, se le pide a la gente que abandone las tribunas, pero esas 80.000 personas que están en la tribuna no entran siempre en el bajo tribuna. Claro, entonces... Sí. Pasaba esto, yo lo veía mucho el partido en México-Inglaterra, que se retrasó. Vos tenías la gente en la puerta de la cancha queriendo entrar, digamos. Pero bueno, es un primer progreso en esto de decir, bueno, cuidamos a los jugadores de fútbol, cuidamos al público, habrá estadios donde vos podés tener toda esa infraestructura de gente bajo techo, digamos, y otros donde no, digamos, pues también por la capacidad de los estadios. Que acá, algo que hablábamos, para hacer un paralelismo, tenemos algo similar, no aplicado todavía al deporte, pero sí en Provincia de Buenos Aires tenemos un protocolo y una disposición que habla de la playa y las tormentas eléctricas.
Claro.
A raíz de algunos accidentes que han ocurrido, desde creo que en pandemia se terminó de aprobar la disposición, se armó una disposición donde se terminó de reglamentar el protocolo de uso de la bandera negra con un rayo blanco, que eso es cuando se detecta una tormenta a menos de 15 kilómetros de la playa, se evacúa la playa.
Sí. Ahora, pensaba cómo nos cuesta a la sociedad adaptarnos a estas normas, a estas regulaciones, que además, a medida que vaya pasando el tiempo y con la crisis climática que estamos atravesando y que estamos viviendo y que no, que se proyecta para hacia adelante siempre, no hay retroceso en eso, ¿cómo nos cuesta adaptarnos? ¿Cómo nos cuesta, si estás en la playa y está algo simple, está la bandera que te marca que no podés meterte en el mar, igual ves gente que se intenta meterse al mar, ahí tiene que estar el Estado a través de los bañeros para que vos no te metas, digamos, es algo tan simple como resguardarse uno mismo, que nos cuesta un montón como sociedad, y esto que decías vos, el ejemplo del estadio, el rayo te iba a caer estando afuera o adentro del estadio, porque la gente seguía haciendo fila para poder ingresar al estadio.
Sí. Tengo una pregunta para Juan, que hay mucha gente que me dijo, pregúntale a Juan esto, a ver si que está relacionado con los fenómenos extremos. Viste que es como un mito. La gente dice, mira, en Francia, por ejemplo, está haciendo olas de calor y hay temperaturas súper elevadas, por eso hace tanto frío de este lado. ¿Hay una correlación en eso? Claro.
No, y ahí lo que está bueno también para aclarar es que haya o que esté haciendo mucho calor en el hemisferio norte, no quiere decir que nosotros vamos a tener la misma temperatura en verano. Hay una principal diferencia, que es que el hemisferio norte es mucho más continental. Cuando uno corta la mitad del planeta Tierra, hay mucha más tierra, digamos, superficie terrestre en el hemisferio norte que en el nuestro. Entonces, el hemisferio norte tiende a tener veranos más cálidos que el nuestro. Eso es una condición de que la Tierra se calienta más que el agua. Nosotros tenemos la ventaja, al estar rodeado de océanos y mares, es que tenemos, por lo general, veranos más fríos que el hemisferio norte.
Ah, ahí está. O sea que allá puede estar haciendo 40 grados y que acá haga menos 10 grados no tiene relación.
No,
y tampoco tiene relación, y eso no quiere decir que acá en verano va a ser 40 grados.
Claro. Por lo general, esta condición de tener más agua que nos rodea atenúa la temperatura. Es lo que siempre se habla de si vos tenés, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, que está pegada a la costa, y la ciudad de Balcarce, en verano Balcarce suele tener temperaturas más elevadas que Mar del Plata, porque no tiene ese efecto del océano, del agua, que disminuye la temperatura. Lo que sí suele pasar muchas veces es que cuando hay eventos extremos en todos lados, pero no está asociado a que si hace mucho calor en un lugar, tiene que hacer mucho frío en el otro. No es que son las dos caras de una pila, digamos, sino que tiene que ver con esto. Por ejemplo, ahora en esto que se está terminando de acoplar, le decimos esto, el fenómeno del Niño, tuvo unas teleconexiones donde favorecen estas condiciones de más extremas, y también se asocia a esto del cambio climático. El cambio climático acentúa las condiciones extremas, tanto cálidas como frías.
Entonces, cada región tiene su propia condición, incluso extrema, ¿no? Según las circunstancias terrestres alrededor, lo que el cambio climático está haciendo es acentuarlas.
Exacto.
Ahora pensaba justo en Francia, que vos decías, Lore, incendios que se dan, y ahí con los incendios sí pasa algo medio particular, o al menos yo lo entiendo así, o lo leí así, que aquí en la Argentina se están dando cada vez más incendios más extremos por lo que tiene que ver con el cambio climático y porque se acentúa, y en Europa también se empieza a dar. Bueno, tenemos como ahora ya establecida la temporada de incendios, ¿no? Que es algo que meteorológicamente ustedes lo advierten, pero bueno, después están los estados, obviamente, que son los que tienen que tomar las regulaciones y las acciones, ¿no?
Sí, lo que es incendios es un tema muy interesante. Nosotros de la facultad ahora estamos tratando de empezar a trabajar con guardaparques de Bariloche, Lago Puelo, toda esa zona, porque depende de muchas condiciones. En particular, que es la que nosotros desconocemos, que es la vegetación. La Patagonia es muy linda, pero tiene un montón de vegetación que vos haces una llama y se prende fuego media Patagonia. Eso sumado a condiciones muy secas. Entonces lo que se viene combinando, sobre todo en el hemisferio norte, es esto: condiciones de sequías, pocas lluvias, el pasto queda amarillo, y ahí cualquier cosa, acá donde muchas veces está el error involuntario, pero el error humano igual, de tiramos la botella de vidrio en el pasto, digamos, sí. El papel metalizado, cualquier de esas cosas para nosotros parece insignificante, genera un efecto lupa o reflecta distinto la luz del sol y prende la llamita que empieza a arrancar. Lo otro que se está estudiando bastante, que eso sí hay más conocimiento y prevención, es cuando tenemos una tormenta seca. Tormenta seca es cuando tenemos actividad eléctrica pero no llueve. Ahí lo que sucede mucho, que por eso es importante la interacción entre guardaparques y la meteorología, y es que cuando está la tormenta seca, muchas veces está estudiado que a una semana o 11 días posterior a esa tormenta se inicia un incendio forestal. Porque el rayo cae en algún árbol, lo empieza a quemar desde adentro hasta que en un momento empieza a liberar las brasas y ahí arranca el incendio. Entonces se hace siempre como un estudio de, bueno, una vez que pasó una tormenta, donde llovió muy poco o no llovió, se busca de ir recorriendo los bosques o los parques para decir, bueno, hay que venir a apagar como medida de prevención, digamos.
Claro, que es un trabajo de caminar, territorio. Claro, de territorio, de tener que estar ahí y de tener gente para que, gente bien paga además, para que puedan hacer el trabajo. Aparte, nosotros estamos muy lejos como país, lamentablemente.
Por suerte
hay buenas profesionales, pero
lo que prima mucho es, como en muchas cosas, la buena voluntad, creo yo.
Claro.
Pero pasa esto, a ver, no hay mucha información de actividad eléctrica disponible en el país, eso es una de las falencias, digamos, no hay una red pública, las redes de superficie son redes privadas, digamos, tenemos imágenes satelitales, pero no todo el mundo sabe usar una imagen satelital, o que vos veas una imagen satelital, un cuadradito pintado de amarillo, hay una cuestión de georreferencia que hace que no es que vos lo ves y es exactamente en el mismo lugar. Entonces ahí hay como complejidades de herramientas que básicamente lo que termina pasando es la buena voluntad de pasó la tormenta, salen
a
recorrer y tenemos hectáreas y hectáreas y hectáreas nosotros de parques.
Pensaba en esto que vos decías, el sistema privado para lo que es el monitoreo de satelital, que una persona que, agricultor vamos a decir, alguien que invierte en el campo y que tiene la posibilidad, le conviene tener este sistema privado, ya que el Estado no lo brinda, justamente para chequear que no se esté incendiando su propio campo, por ejemplo, ¿no? Que eso después va a implicar una pérdida terrible en costos económicos, ¿no?
Sí, acá lo que entra mucho en juego, sobre todo en la parte de producción agropecuaria, hay empresas internacionales que venden el servicio de una estación meteorológica con el acceso a todas las estaciones meteorológicas de esa misma marca a través de un sistema. Sí. Muchas ya traen incorporado un sensor de actividad eléctrica. Ahí lo que empieza a pasar mucho es esto, debido a una cuestión de que nuestro país es muy grande. Un servicio meteorológico hoy encerrado, digamos, bajo cuatro paredes cada vez más chicas, digamos, claro. con cada vez más limitaciones, hace que aparezca el privado como un incentivo donde es esto, vos tenés millones de dólares que se pierden por una buena estimación de lluvias o no, hace que aparezcan estos sistemas de privados de estaciones meteorológicas, claro, redes de detección, donde básicamente a mí a veces lo que me molesta ahí es muy simple la información que le dan, entonces como la bronca es como, che, nosotros que sabemos un poquito más, invirtiéramos un poquito más, claro, con la gente que tenemos, podemos mejorar un montón la información que le estamos dando al usuario agropecuario, digamos. Pero bueno, están esas limitaciones de que hoy, más con la nueva designación del director, la nueva designación del director, en los primeros tres puntos en la designación, era como que básicamente vamos a hacer la meteorología de la Fuerza Aérea. Nos olvidamos de proteger a los argentinos y salvaguardar la vida de quienes, claro, habitan, pensaba, nuestro territorio.
Pensaba también en que seguramente hay una red de voluntarios, ¿no? Que en cada lugar. No sé si el Servicio Meteorológico dispone de eso o si existe.
Hay un montón de redes públicas, digamos, de aficionados, donde hay el mayor problema, hay un montón de algoritmos, es saber qué también está instalada la estación, qué marca es, claro, qué también mide, que nosotros lo usamos para lo que es monitoreo. Pero nosotros, nosotros del Servicio Meteorológico, tenemos esa capacidad de poder comprobar horizontalmente, en lo horizontal, que sean datos homogéneos, que sean datos coherentes, que no sea un dato erróneo. A ver, ¿qué pasa? Cuando uno entra a mirar estaciones meteorológicas en el Gran Buenos Aires, hay una que siempre marca menos 99, 99 grados. Se ve que tiene roto el termómetro, pero marca eso, digamos. Entonces, claro, como que, a ver, eso es un error muy grosero, digamos, saltar enseguida, pero lo mismo pasa con la lluvia. Hay veces que vos ves que están todas dando 10 milímetros y hay una que da 100. Y ahí tenés que como que desconfiar un poco de ese dato. Yo creo que lo que termina pasando es mucho esto, es un montón de buenas voluntades, es gente que trabaja en guardaparque, las mismas defensas civiles en el sur, digamos, un montón de áreas, donde porque no son las mejores condiciones de trabajo, termina siendo mucho de buenas voluntades, y pasa esto, que yo creo que hoy está bueno para hablar de un nuevo rol de la universidad, que es esto, bueno, hoy el Servicio Meteorológico no puede capacitar a esta gente, no puede hacer eso, bueno, la universidad, claro, puede salir a hacerlo.
Sí, hay un grupo de Facebook que yo sigo, que es Los Cazadores de Tormenta, que es genial.
No los quiere, Juan. No,
no, sí, está bueno.
No, pero me parece que también habla de cómo la gente se está involucrando con esto, ¿no? Con
el tema climático.
El hecho de haber vivido un fenómeno extremo que puso a mucha gente en condiciones de riesgo, hizo que también la gente empiece a buscar de manera privada de qué manera esta red de voluntarios de ayudarse, ¿no? Che, viene la tormenta, yo los recibo por Facebook, me encanta, viene la tormenta, sacan fotos, empiezan a mandar información de por dónde va la tormenta, qué cantidad de agua, no digo que sepan cuántos milímetros de agua, pero sí van avisando esto de acá se inundó, entonces ayuda como a armar un poco un mapa, ¿no?
Todo eso ayuda un montón, lo que siempre hay que tener cuidado es que la información oficial es la del Servicio Meteorológico, porque hay un montón de cuentas como Cazadores de Tormentas, que es gente aficionada a la meteorología con buena voluntad, pero después en las redes hay todo, hay otra gente que al revés, está del lado de que el Servicio Meteorológico siempre le erra, entonces cada vez que emitimos una alerta nos replicas desmintiendo la alerta y diciendo que no va a pasar nada, digamos. Entonces hoy en las redes está esa lucha. Ahí lo que nosotros siempre recomendamos es primero verificar la información o la emisión de alertas del Servicio Meteorológico y después, obviamente, hoy lo que pasa es eso, hay un montón de gente que es aficionada o que está estudiando la carrera y que tiene una capacidad de comunicación que no todos tienen o que no todos los organismos tienen. Entonces tiene esa llegada. Claro. Publicar una imagen de RAR que proviene del Servicio Meteorológico o una imagen satelital que se procesa en el Servicio Meteorológico. O sea, toma la información y hace de nexo en la publicación de la información, muchas veces respetando esto. El área bajo alerta, vemos que están avanzando las tormentas hacia tal zona o se adelantó en las tormentas, digamos. Va mucho por ese lado. Nosotros en la facultad estamos tratando de empezar a hacer eso más a nivel
profesional también.
Sí, no, pero a nivel local, en La Plata, en Ensenada, Berisso. Ahora dentro de poco vamos a lanzar como grupos de WhatsApp, canales de difusión y más. Siempre hay que tener como ese cuidado, porque acá en La Plata tuvimos una mala experiencia en 2016, si no me equivoco, con un audio de WhatsApp que decía, salí una reunión en la municipalidad, viene una cola de tornado y de golpe la ciudad era un caos, todo el mundo entró en pánico, todo el mundo salió a la calle y todo el mundo hizo lo que no había que hacer si realmente venía una tormenta severa, pues la cola de tornado no existe, eso es para otro día, digamos.
Sí, podemos charlar otro día.
Pero pasa eso, siempre lo que hay que tener cuidado con eso es la información que uno brinda y aclarar quién es, sí, para que no pasen estas cosas de aquel
sí,
año.
Y destacar también que nosotras, de nuestro rol de periodistas, más allá de que nos pueda parecer interesante o no, también nosotras acá estamos de alguna forma visibilizando lo que está pasando en el Servicio Meteorológico Nacional, lo que está pasando con la ciencia en la Argentina, lo que está pasando con la educación en la Argentina, y esto de que necesitamos profesionales, necesitamos un servicio meteorológico que funcione como tiene que funcionar, donde cada vez haya más áreas, donde cada vez haya más lugares en donde profesionales como Juan puedan brindarnos el conocimiento que ellos tienen de una forma básica y muy acertada, porque ellos están en el tema, ¿no? Más allá de que yo puedo mirar el campo que tengo frente a mi casa y decir, che, se viene una tormenta, sí, que no lo puedo decir por ahí de una forma certera, ¿no?
Hay algo que es real, está sucediendo. Entonces, claro, ante eso que sucede, sí, ¿qué hacemos?
Esto que explicaba Juan.
Claro, hay una realidad. Los grupos aparecen, los alertas se mandan, el Servicio Meteorológico Nacional siempre está
sí.
Todos recurrimos a eso como fuente. Pero bueno, la gente ha buscado recursos y ante eso, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, es lo más, porque
lo que
es como
claro,
fingir
sí,
demencia.
Claro,
no,
lo que decía Juan, de que siempre tratar de verificar la información oficial, ¿no? Que es la que hoy está brindando el Servicio Meteorológico Nacional.
Sí, también ahí, a ver, nosotros también lo hacemos desde el grupo, sabiendo que tenemos una responsabilidad de decir, somos la Universidad Nacional de La Plata, digamos.
Claro.
Eso te pone un peso en la espalda. A ver, nosotros, ya le hemos hablado, el Servicio Meteorológico son tres pronosticadores de día y de noche, dos o uno solo para todo el país. Entonces, es imposible desde el Servicio Meteorológico poder hacer un pronóstico muy preciso para la ciudad de La Plata, por ejemplo, que te diga a las 10 de la noche va a desarrollarse la primera tormenta, va a entrar por el sector sur oeste de la ciudad, afectando primero Los Hornos, va a pasar por 60, Berisso, va a llover más en Berisso que en Punta Lara. Ahora, eso, por ejemplo, nosotros del grupo de pronóstico lo hacemos de forma interna para que los chicos se entrenen. Vos mirando una sola persona, el radar, un solo radar, puede hacer eso, porque vos ves la tormenta exactamente dónde está, para dónde va, podés ir siguiendo estas redes de cuánto está lloviendo, si se va a intensificar. Ahora, todo eso demanda eso, toda una infraestructura. Y lo que se empieza a dar ahora es como esas cosas dispares donde el gobierno anunció, el gobierno nacional, luego de lo que fue lo del el anuncio del plan de la provincia de Buenos Aires, anunció el gobierno nacional para las provincias del NEA un plan de contingencias ante fenómenos de lluvias extremas por el Niño y demás. Instalamos nuevos radares, tenemos un radar nuevo, pero seguimos, pero tenemos menos pronóstico, tengo menos gente, digamos. Entonces, es como que, buenísimo, agregamos más cosas, pero bueno, listo, sí, nos sobran.
Pero echamos un montón de gente.
Echamos un montón de gente, entonces tenemos esas complejidades. De hecho, a mí me está pasando, de noche estamos siendo un solo pronosticador. Es la temporada fría, tenemos esa suerte. Ahora, nosotros sabemos que esto en septiembre se complica meteorológicamente hablando. Y somos un país muy extenso donde quedó en evidencia cuando fue lo de Bahía Blanca en 2023.
Sí.
La tormenta esa línea de inestabilidad, tenía 800 kilómetros de largo, afectó desde, bueno, o sea, el momento que llegó acá era desde el Gran Buenos Aires hasta la ciudad de Córdoba. Son 800 kilómetros de tormentas, digamos, en el medio ahí. Encima afectó la zona más densamente poblada del país, digamos. Entonces ahí una sola persona de turno no puede hacer nada, digamos.
Pensaba, Juan, para lo que queda de este julio, que es casi todo julio, ¿no? Tenemos julio, agosto, todavía con lo que es invierno. Y bueno, y estos primeros... Para mí ya hubo un anterior, no fue ola polar, pero hubo un primer frío en junio, creo que fue, no recuerdo bien, pero que fue fuerte. Este se sintió un poco más, tal vez. Continúa esto, ahora vienen unos días como más templados, pero en realidad estamos en invierno, sería lo normal, ¿no? Que
sí,
esto suceda.
Es lo normal en esta época del año que vengan los famosos frentes fríos, y esos frentes fríos, lo que pasó esta semana, la particularidad, que por eso hablábamos de una masa polar antártica, cuando uno veía la imagen satelital, desde la Antártida hacia el centro del país, era la misma masa de aire, digamos, era, con algunos criterios, la misma temperatura, la misma humedad, digamos, eso era la misma serie. Y lo que hacen estos frentes fríos es, van avanzando y por detrás la persistencia del viento sur trae estas masas de aire. Sinópticamente, lo que tenemos calculado es que esto se tiene que repetir cada 7 o 11 días, más o menos.
Bien.
No quiere decir que cada vez que venga un frente...
Desde julio, para las vacaciones de invierno.
Claro, no quiere decir que cada vez que venga un frente frío se va a asentar una masa de aire polar y que vamos a tener una ola de frío. Pero sí es frecuente esto, un par de días templados, más sobre todo cuando tenemos viento del norte, noreste, es un poco más agradable, Y cuando el viento piensa rotar al sur y la persistencia del viento sur trae temperaturas más bajas, sobre todo cuando se combina con esto de que teníamos viento sur y cielos despejados que claro. favorecen el enfriamiento nocturno. Sí.
Y esto de la amplitud térmica que se está dando por estos días también, ¿no? Porque hoy amaneció con una temperatura muy baja.
Sí, estaba helada.
Durante el día subió y después a la noche vuelve a bajar, sí. Entonces se da una amplitud impresionante, ¿no?
Sí, eso tiene que ver sobre todo con estos días como hoy que está despejado. El lunes, por ejemplo, que el domingo a la tarde-noche empezó a llover, quedó nublado, la temperatura mínima del lunes fue de alrededor de los 5 grados, con lo cual rompió el criterio de ola de frío,
sí.
Pero la temperatura máxima no pasó los 9 grados, que estaba dentro del criterio de ola de frío, digamos. ¿Por qué? Porque al estar nublado no permitió que se caliente, después se despejó y pasó esto. Ayer uno veía la noche, digamos, para la madrugada de hoy, y la temperatura venía bajando, bajando, bajando. Siempre que tengamos cielos despejados, durante la noche se enfría más la atmósfera, digamos, y pasa esto de la helada. Hasta ahora hemos tenido solo helada blanca, lo cual es bueno para quienes tienen plantas, para el cinturón frutícola de la región, porque es un poco es más sano para los cultivos. Lo que es más difícil de monitorear es la famosa helada negra, es poder predecir, che, ojo que se viene una helada negra, pues muchas veces ahí activan protocolos de riego o algo para tratar de salvar los cultivos.
Claro, y además en ese contexto pensaba en la demanda energética. Bueno, yo en Citibel me daba cuenta, vos, estos días de frío intenso, la luz titilaba, no alcanzaba el gas.
No, hubo cortes de luz.
Hubo muchos cortes de luz. Entonces, bueno, de alguna manera, desde este espacio poder prevenir un poquito, ¿no? Avisando a la gente esto de, bueno, durante el día va a haber solcito, aprovechemos a bajar la estufa,
apagar el aire.
Exacto.
También ventilar un poco. Acá lo que siempre es importante es recordar, y desde un montón de organismos, desde la municipalidad se recuerda, es tratar durante el día, en un momento porque la temperatura, bajar la estufa al piloto, abrir un poco la ventana para que cambie el aire, porque, seamos sinceros, nadie controla la estufa todos los años con un gasista matriculado. Y tener la estufa prendida todo el día, todo el tiempo, puede estar liberando monóxido y generar algún inconveniente, digamos, que la famosa muerte silenciosa. Entonces ahí lo que es importante es eso, y lo que empieza a pasar es eso. Nosotros estábamos acostumbrados hace 10 años que en invierno se pagaba mucho de gas y faltaba el gas, claro. Y en verano faltaba la luz.
Sí.
En primero, porque todos teníamos ventilador, y el ventilador, aunque no parezca, consume. Después llegó el aire acondicionado, primero como solo frío. Y ahora el frío calor, entonces ahora es como que todo el año pagamos mucho a la luz, hay muchas demandas de luz, digamos, y en invierno, lo que es un problema, como llueve menos a lo largo del país, hay menor productividad de energía eléctrica asociada a la parte de las represas.
Claro.
Entonces aumenta, que es donde empieza a haber escasez de gas por el consumo y demás, las termoeléctricas empiezan a demandar más combustibles para generar la energía, digamos, en lugar de generar todo por termoeléctrica, por represa. Entonces eso va cambiando la matriz energética y es otro gran problema que tiene que ver mucho con esto de nuestras condiciones de vida. Todos queremos tener la casa en 24 grados, ya sea con el aire en frío o el aire en calor y la estufa, digamos. Entonces pasa eso.
Así es. Bueno. Un poquito de todo.
No, hicimos, sí.
Ahora entendimos todo.
No, todo. Y además me va como abriendo ventanitas, Juan, ¿viste? Para pensar después para... Ya me quedó la del tornado, con la cola del tornado. Y también lo de las energías, que lo podemos hablar con él desde esta mirada, desde la meteorología, como las represas y cómo hay un montón de condiciones que... van cambiando.
Cuando dijo matriz, dijimos apa.
No, claro, con la crisis climática va cambiando con el cambio climático y nosotros dependemos de represas para lo que es la energía.
Sí, un tema que se puede explayar, tomando por ejemplo Europa, que había avanzado en una generación de energía nuclear, cambiaron de idea y de golpe a los 2 días se quedaron sin luz.
Claro, sí.
Todo era un contexto geopolítico donde también Rusia dijo yo no les paso más luz, digamos, y cerró la frontera, digamos. Sí. Pero es muy interesante eso, sobre todo pues nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser un país autosuficiente en producción de energía.
Sí.
Entonces eso es lo interesante.
Así bueno, es. Nos quedará pendiente entonces para volver a charlarlo. Gracias, Juan, por venir hasta acá. Después, ¿tuviste un día agitado con el partido? No.
Tiene la camiseta.
Es de... Es de los Pumas igual.
Bueno,
es de la selección. Es de Argentina, pero es la de los Pumas. Sí, no, lo vi en el buffet de la facultad, se arma un lindo ambiente.
Bueno, bien.
Pero, no, por suerte bastante tranquilo. Bueno. A pesar de lo que fue el partido.
Bueno, partido interesante. ¿Después cruzaste calle 7, anduviste por los festejos?
No. Me cerré en mi casa y cerré las ventanas porque estando a 3 cuadras de Plaza Italia se escuchaba todo.
Terrible.
Entiendo a la gente, pero para mí falta para salir a festejar, digamos.
Sí.
Soy más bilardista, sí, digamos. Es no. como que...
Una problemática, que para mí es una problemática, el tema de la contaminación sonora que lo hemos hablado, Lore, con el tema de las motos en los festejos hoy. Fue terrible.
No estaba. Yo
sí, lo que se era impresionante el
sí,
ruido.
Y aparte de la mañana en el centro, sí. No sé si que había en algunos colegios secundarios hoy, de primer día, último día, viaja a Bariloche, ¿cuál de todos?
Viaja a Bariloche, seguro.
No sé
había,
cuál
¿no?
de todos, yo me desperté con 3 bombas de estruendo. Sí, es una complicación.
No,
sí.
Es que yo viviendo lejos, también digo, basta, ya está, porque no puede ser que no.
Basta,
estoy nos cansada. Vamos. Me cansa el camión en la puerta, el de la basura. O sea, yo quiero dormir, no quiero estar.
Es esta época, querés invernar.
Claro.
Es que no hay respeto, la próxima vamos a hablar de eso.
Juan, gracias.
Quién se ríe, porque
no,
me pasa,
pero
lo
le pasa lo mismo, claro, sí.
¿Por qué el señor de la basura me pasa a las 6 de la mañana? 6:45.
Bueno, después lo vamos a charlar
juntos. Y aparte ladra el perro. Sí. Claro. Si tenés perro, ladra el perro cuando ve el camión de la basura.
No, yo tengo mi gatita Menta que. No.
Pero ella, esa es tuya, ¿se te cargo de tú?
Por eso, mis animales se comportan.
Son tuyas.
Juan, las redes sociales que siempre te pedimos, vos mandás, siempre nos decís la de la universidad que está buena.
Sí, pero para recordar la de la Facu, sobre todo para esto, porque hace mucha divulgación, es prono-unlp.
Sí.
Y después mi Instagram es Juan Augusto Díaz, así bien. Todo simple. Yo cada tanto subo algunas cosas, pero por lo general el contenido más divertido está ahí en el prono UNLP.
Buenísimo.
Gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
El mundo va tocando su fin, el sol.
confianza hoy te va. Con la cabeza agacha, yo no me quedaré, andate nomás. Sin pensar, borraste los recuerdos del ayer. Hoy te vas con la cabeza agacha, al que vas a venir, andate nomás. Sin pensar, tomaste otro camino, puede ser. No te maltrates tanto, penando por ahí, andate nomás.
Que tus
hemos vuelto. La verdad que cada vez que viene Juan, ¿qué se ríe, señora?
Yo estoy, quedé agotada yo, mirá, ni te digo.
Ah, bueno, porque después en el Instagram van a ver qué anduvimos haciendo recién, en un ratito. Pero cada vez que viene Juan, aprendemos algo nuevo.
Sí.
Eso sí. Es indudable. Hemos tenido un programa muy, muy lindo. Hemos ido por todos lados, no dejamos pasar nada, claramente. Todo lo que tiene que ver con la actualidad, la política ambiental de nuestro país y también cuestiones fuera de nuestro país que están pasando, que involucran a nosotros como ciudadanos, que nos interpelan, que nos provocan en muchos casos y que además también hablan de que cada vez tenemos que empezar a educarnos un poquito más en la cuestión ambiental, ¿no? Y hacernos responsables, porque buscamos responsables afuera, pero nosotros también tenemos que empezar a asumir la cuota de responsabilidad que tenemos respecto a la cuestión ambiental, cómo cuidamos de nuestros recursos, cómo cuidamos de absolutamente todo. Y, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre el informe del Mundial, me pareció súper importante e interesante dejar de mirar siempre afuera de lo que está pasando, que ya sabemos que sucede, y ver qué pasa en casa, ¿no? ¿Qué generamos en casa para ir hacia adelante?
Tal cual. Bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron aquí participando de Hacia Dónde Vamos. Como todos los martes, nos vamos a reencontrar el próximo martes. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero Guido Saracchi. También le agradecemos a Agustí Tarelli, bueno, a Juan Díaz, que estuvo también aquí con nosotras. Recuerden las redes sociales, @launeok, todo lo que tiene que ver con Instagram, con X, con la página de YouTube. Hacia Dónde Vamos, con doble S al final, nuestro Instagram. Allí también nos pueden encontrar. Gracias, Lore Calcopietro, María Marta Calcopietro. El próximo martes nos reencontramos, Lore.
Así es, aquí en Hacia Dónde Vamos.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Analizamos nuestro impacto
y el futuro del planeta.
Todos los martes,
hasta las 22,
trazamos el pulso socioambiental.
Sufrir.